Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. José Bonaparte, la Guerra Civil Española y Esperanza Aguirre al mismo nivel. Los alumnos de sexto de primaria que tengan que estudiar el libro de Ciencias Sociales de la editorial Macmillan Edelvives aprenderán que la España de hoy se resume en la figura clave de la política, que según dice el texto, es la expresidenta de la comunidad. Y destaca algunos de sus logros, como la construcción de 8 hospitales o el haber implantado el sistema bilingüe. Y ella, encantada, lo acaban de escuchar. ¿No le parece también a la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Giner de los Ríos que va a llevar el asunto ante la inspección de la Consejería de Educación? Porque creen que se trata de un caso de adoctrinamiento. La presidenta Cristina Cifuentes dice que, llegado el caso, estudiarán el asunto, aunque por si acaso se lava las manos.
La Consejería de Educación no aprueba los libros de texto, son los propios centros, las AMPAs y la dirección de los centros los que determinan qué libros, qué editoriales y demás se adquieren.
Enseguida vamos a entrar al detalle en este asunto. Antes, más cosas. Empezando por un dato. La bajada del IBI aplicada en la capital será del 7% para todas las viviendas y para la mayoría de los inmuebles de uso no residencial. Subirá, en cambio, el 10% la contribución de las grandes superficies. Lo acaba de decir en la Comisión de Hacienda el delegado Carlos Sánchez Mato. La oposición del Partido Popular y del Partido Socialista denuncia que el compromiso adquirido en pleno obligaba a rebajar el IBI a todos.
Hora 14.
Y vamos a volver a la Plaza de Callao porque, como acaban de escuchar, la selección española de baloncesto está celebrando allí su nuevo campeonato de Europa. Dani Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, con muchísimos aficionados en esta Plaza de Callao, que ahora ya se empieza a vaciar de aficionados. Unos aficionados que han querido venir a esta céntrica Plaza de Madrid para mostrar su apoyo y su cariño a la selección, a unos jugadores que han hablado en el escenario, incluso han cantado y han bailado la canción del Eurobasket y han levantado, por supuesto, la Copa de Campeones de Europa, en la que va a ser, sin duda, una de las imágenes del día en el mundo del deporte.
Gracias, Dani. Más noticias que vamos a apuntar en titulares con Alberto Pozas y Aaron Vilares.
En marcha el segundo juicio contra los presuntos asesinos del abogado Alfonso Díaz Moñux. Una de las defensas ha pedido aportar un informe pericial elaborado por el asesino de la joven Yolanda González en 1980.
La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha tiene intención de mantener la asistencia en Madrid a los vecinos de Guadalajara y eliminarla para los de Toledo. Desde la Consejería madrileña aseguran que no pondrán trabas a este movimiento, aunque la ruptura sería efectiva para ambas regiones.
Un detenido y dos policías heridos leves en el desalojo del grupo neonazi que ocupaba desde mayo la antigua sede del Fórum Filatélico. Está acusado de un delito de lesiones por lanzar botellas a los agentes antidisturbios.
Los hospitales necesitan con urgencia donaciones de sangre de los grupos A positivo y cero negativo. Según informa el Servicio Madrileño de Salud, estas donaciones podrán realizarse en los próximos 3 días, mientras que del resto de grupos podrán hacerse en la próxima colecta en el centro de transfusión y en los propios hospitales.
Y por cierto, que al final será, pues como todos los años, aunque en una charla informal con los periodistas el ayuntamiento aseguró que quería hacer una cabalgata de Reyes menos relacionada con lo comercial, la concejal de Cultura, Celia Mayer, ha reconocido esta mañana que seguirá contando con el patrocinio privado, con el mismo recorrido, con gradas para el público, en fin, lo de siempre.
Se va a seguir haciendo igual que todos los años, y este año hemos querido centrarlo sobre el discurso de la magia, es decir, teniendo en cuenta que los Reyes Magos vienen de Oriente, hemos querido potenciar lo lejano y hacer 3 plataformas móviles, una que tenga que ver con astronomía, otra que tenga que ver con el viaje y otra que tenga que ver con la navegación. Nosotros reconocemos, es un valor de la ciudad que disfrutan muchísimos ciudadanos y ciudadanas, y por supuesto vamos a seguir defendiéndolo como tal.
Vamos con la información del tráfico que arranca, como siempre, en la DGT. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tenemos 2 accidentes que están complicando la circulación. Uno de ellos situado en la carretera de Andalucía, en el kilómetro 32. Está provocando retenciones en la zona de Valdemoro y Ciempozuelos en sentido salida. Y otro en la M40, en el kilómetro 15, que también está originando retenciones entre Coslada y la zona de Valdebernardo, sentido carretera de Andalucía. En el resto, de momento, sin problemas, se circula con normalidad.
Y cortes en el centro de la capital por la celebración de la selección. Vamos hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues sí, todavía hay un estrechamiento de calzada en la Gran Vía, a la altura de la Plaza del Callao. En estos momentos finaliza la celebración, ya se retira el autocar con los jugadores, pero todavía hay problemas en esa zona, por lo tanto, mucha atención a la Gran Vía, en ambos sentidos, prácticamente. Es un punto a evitar en la medida de lo posible y a tener en cuenta también de cara a mañana, porque recordamos que con el día sin coches habrá cortes de tráfico en el centro de la ciudad.
Tenemos 26 grados ahora mismo aquí en el centro de la capital.
Ocasión. Compramos tu coche. Plus. Nadie paga más. Ocasión. Mejoramos cualquier tasación. Plus. También sábados y domingos. Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos. Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Hola, compañeros, ¿me recibís? Estoy en las nuevas instalaciones de Cibermotor en Méndez Álvaro. Acaban de inaugurar y ya son muchas las personas que se están acercando por aquí. Perdona, ¿qué te ha parecido?
El nuevo XT90, increíble. Ay, me ha gustado mucho la nueva imagen de la tienda, me encanta.
Ya lo saben, para conocer lo último de Volvo, nada mejor que acercarse hasta Méndez Álvaro 32 o entrar en cibermotorsur.es. Devolvemos la conexión.
Hora 14 Madrid.
José Bonaparte, la Guerra Civil y Esperanza Aguirre. Tres hitos de la historia moderna de España, según el libro de Ciencias Sociales para alumnos de sexto de primaria de la editorial Macmillan Edelvives. La polémica se la venimos contando en la SER desde primera hora de esta mañana. En ese libro, que está en inglés, en una de las páginas del final, se resumen tres capítulos. España Moderna 1, en el que se habla de José Bonaparte, de su reinado, de Napoleón. España Moderna 2, que trata de la Guerra Civil. Y la España de hoy, en la que se habla únicamente de Esperanza Aguirre, figura clave de la política, dice, y de algunos de sus logros. La Federación de Asociaciones de Padres, Giner de los Ríos, cree que más que enseñar, la editorial trata de adoctrinar. La información es de Adela Molina.
El texto que van a estudiar niños de 11 y 12 años explica que Esperanza Aguirre tiene el récord de porcentaje de voto recibido por una sola persona, alrededor del 50% cuando fue elegida senadora. También dice que en su mandato como presidenta de la Comunidad de Madrid construyó 8 hospitales y más de 80 colegios, muchos bilingües. El libro incluye un ejercicio en el que hay que ordenar a varios ministros de Educación y todos son del Partido Popular. Además, en una cronología asocia la Guerra Civil a la Segunda República y no a la dictadura de Franco. Contenidos tendenciosos para la Federación de Asociaciones de Padres Giner de los Ríos, que va a pedir a la Inspección Educativa que estudie su retirada. José Luis Pazos es su presidente.
Pone en manos de la Inspección Educativa a la Comunidad de Madrid que revise el contenido, vea si se ajusta o no al currículo oficial de la Comunidad de Madrid y si la forma de tratar este currículo, como nosotros pensamos, está fuera de toda lógica en algunas de las cuestiones. Si eso es así, pues que hable con la editorial y se retiren estos libros y los centros utilizan otros.
La directora general de la editorial Macmillan Iberia, Marta Martínez, ha asegurado a la SER que ellos diseñan sus contenidos en base a los currículos oficiales, que no tienen ningún interés político y que su objetivo es que los niños aprendan y no adoctrinarles. Martínez ha dicho también que caiga mejor o peor, Esperanza Aguirre ha sido presidenta de la Comunidad de Madrid y que lo que pone en el texto es cierto.
Bueno, pues la protagonista de esta polémica, Esperanza Aguirre, dice eso mismo, no ve polémica alguna.
Lo que he escuchado es que hay algún texto que dice que Esperanza Aguirre puso en marcha el bilingüismo en la enseñanza. Como yo creo que es verdad, pues si a ustedes les parece que es mentira, pues discútanlo. Yo creo que no se dice nada más que la verdad.
La presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, se defiende y asegura que si finalmente hay denuncia, pues que la van a estudiar.
Estos libros de texto, decir que la Consejería de Educación no aprueba los libros de texto. Cuando hay una denuncia, la propia Consejería de Educación, a través de la inspección, pues abre una investigación y elabora un informe. Y en estos momentos pues estamos pendientes de que se elabore ese informe respecto a esto que se ha denunciado.
Y es verdad que la ley no exige que los libros se revisen a priori e incluso en este caso ni siquiera podría estar obligada la editorial a cambiar el texto, Antonio Martín.
Eso es, la supervisión de los libros de texto viene ya redactada en una disposición adicional de la LOE de 2006 y la LOMCE no incluye a este respecto ninguna variación. En esencia, los órganos de coordinación didáctica de los centros son los que cogen los libros de texto y los materiales y pueden hacerlo y lo hacen sin la autorización previa de la consejería. Lo que establece la ley es que defiendan y fomenten los valores establecidos en la Constitución, en la propia legislación educativa, en el currículo de las asignaturas y también que sean acordes, por ejemplo, con las medidas de los planes contra la violencia de género. Se establece la posibilidad, eso sí, de la inspección a posteriori. Ahí sí, la Administración tiene la potestad de examinar el contenido de los libros después de una denuncia. De hecho, confirma la Consejería que se haría este análisis al confirmarse el traslado de la denuncia por parte de la FAPA Giner de los Ríos. Ahora bien, si no se encuentran irregularidades, pero sigue la disconformidad, el libro sigue y serían de nuevo los centros y asociaciones de padres quienes deberían decidir sobre la aplicación o no de este libro de texto.
Vamos ahora al Ayuntamiento de la capital. Se está celebrando la Comisión de Hacienda en la que el delegado Carlos Sánchez Mato ha concretado la bajada del IBI que pretende llevar a cabo y que no gusta a la oposición porque no afectará a todo el mundo. Se quedan fuera de la rebaja las grandes superficies que además tendrán que pagar más. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Gobierno Municipal propone que el IBI de los pisos baje un 7% para el próximo año. Esa es la idea que acaba de avanzar aquí en esta comisión el concejal de Hacienda, cuya propuesta para el IBI no residencial también es del mismo importe, es decir, del 7%, aunque en este caso aquellos inmuebles con un valor catastral superior, el incremento será, atención, del 10%. De esta forma, según ha explicado Carlos Sánchez Mato, el IBI bajará para el 100% de los recibos de uso residencial y para el 95% de uso no residencial, como por ejemplo oficinas o comercios. Esta propuesta no acaba de convencer, como decías, a la oposición, partidaria de que se cumpla íntegramente el acuerdo del Pleno Municipal que acordó una bajada para todos. El concejal socialista Ramsés Pérez Boga aprecia la bajada propuesta por Ahora Madrid, pero insiste en que se puede ir más allá de forma decidida, de tal manera que el impuesto de bienes inmuebles pueda bajar para todo tipo de usos. El concejal de Hacienda afirma que hacerlo de esta forma supondría que el ayuntamiento tendría que dejar sin atender a familias y personas mayores y desatender también a los distritos. Sánchez Mato ha confirmado además que el mercado de frutas y verduras de Legazpi no será explotado por la iniciativa privada tal y como quería Ana Botella. El ayuntamiento dedicará este espacio a edificios de la administración con el fin de ahorrarse en el pago de alquileres y también a equipamientos públicos y espacios vecinales.
2:18 p.m. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Dura crítica del Partido Socialista de Alcobendas a las ordenanzas fiscales y precios públicos que pretende aprobar el Partido Popular para 2016. Los socialistas de Alcobendas califican de tomadura de pelo a los vecinos las modalidades de bajada del precio del abono deporte. Dicen que el mayor ahorro sería de unos 70 euros y beneficiaría a los que pueden hacer frente al pago único y anual de 456 euros. Su denuncia incide en que este hecho está a su juicio solo al alcance de las rentas altas. Rafael Sánchez Acera es el portavoz socialista.
La bajada que plantea es una bajada para aquellos que lo vayan a pagar todo el año. Es decir, para aquellos que paguen todo el abono deporte de una sola vez. Y lo bajarían a 38 euros mensuales, pero solo tendrían que pagarlo, tendrían que invertir muchísimo dinero para poder conseguir esa rebaja. Si no, aquellos que lo paguen mensualmente, es decir, al común de los mortales, a casi todos los vecinos de Alcobendas, el Ayuntamiento de Alcobendas va a seguir cobrándoles 43 euros cuando venga a 24 euros y, por tanto, engañan a los vecinos intentando decirles que hay una rebaja fiscal que no se produce.
Los socialistas proponen en una enmienda a las ordenanzas fiscales de 2016 que el precio mensual del abono deporte sea de 39 euros. Y más enmiendas a las ordenanzas fiscales en este municipio, en este caso de mano de Si Se Puede. La formación busca que haya un trato más equitativo mediante la introducción de un criterio económico para familias numerosas respecto a determinados impuestos, la bajada del precio del abono deporte o descuentos para familias con pocos recursos y parados. También hacen una apuesta por aprovechar las viviendas vacías, estableciendo un recargo en el IBI para aquellas que estén desocupadas de manera permanente. Si Se Puede busca también que se usen energías renovables y se incentive la instalación de energía social y coches eléctricas. La formación ha contado parte para realizar estas enmiendas con el Consejo Ciudadano de Podemos. Cristóbal José Luque es uno de sus miembros.
Lo que hemos intentado es meter un criterio económico en determinadas bonificaciones que no lo tenían. Por ejemplo, la bonificación por familia numerosa se daba a todas las personas independientemente si cumplía los requisitos de ser familia numerosa, independientemente de los ingresos familiares. Y creemos que eso debe tener una corrección atendiendo a los ingresos de las familias para establecer para que sean más justos.
Y también Unión Progreso y Democracia ha registrado sus mociones, sus enmiendas a este proyecto de ordenanzas fiscales. Propone que el impuesto de bienes inmuebles se rebaje un 5%. Según la formación Magente, ello supondría un ahorro de 20 a 40 euros para todos los vecinos propietarios de una vivienda en Alcobendas. Miguel Ángel Arranz.
Este 5% que proponemos desde Unión Progreso y Democracia en todos los recibos del IBI no es más que una continuación de lo que prometimos y lo que hemos reflejado en nuestro programa electoral, que no es ni más ni menos que bajar los impuestos de forma continuada entre el 2015 y 2020. Y entendemos que después de la rebaja salarial que ha sufrido o que hemos tenido el ayuntamiento y el esfuerzo de la crisis que que han estado haciendo nuestros vecinos. Esperamos que el Partido Popular y Ciudadanos, como partido que le apoya al gobierno, estén a favor de esta enmienda que presentamos ya en el próximo pleno.
Miguel Ángel Arranz, ¿cree que no es lógico que los vecinos paguen año a año más en el recibo del IBI? Recuerda que Alcobendas y Madrid son las dos ciudades de la región donde los impuestos son más altos. Vamos a acercarnos a conocer la situación del tráfico a esta hora en la zona norte de nuestra región.
Ferintegra, su almacén de ferretería y suministros industriales, les ofrece la información del tráfico.
Para ello conectamos con la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede a esta hora transitar con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema ni en la red principal ni tampoco en aquellas calzadas pertenecientes a la red secundaria.
Ferintegra, pinturas, ropa laboral y de seguridad, bricolaje, mantenimiento y todo para su jardín y piscina. Ferintegra es también iluminación LED y todo tipo de herramientas, eléctricas y manuales. Ferintegra, más de 15.000 productos en stock para tu hogar y empresa. Ferintegra, si no lo tenemos, no lo necesitas. Tu almacén profesional de ferretería y suministros industriales. Ferintegra, calle Real 81, San Sebastián de los Reyes y en ferintegra.com.
Izquierda Independiente quiere municipalizar la empresa municipal de suelo y vivienda de San Sebastián de los Reyes, entre otros servicios. Es una firme apuesta por lo público, impulsado por Izquierda Independiente desde el nuevo gobierno de San Sebastián de los Reyes. Ya están dando los primeros pasos para municipalizar determinados servicios que a día de hoy se prestan a través de empresas privadas. Entre ellos, la empresa municipal de suelo y vivienda, que se quiere reconvertir en una empresa municipal de servicios y vivienda para ahorrar el beneficio industrial y el 21% de IVA. Rubén Olguera es el portavoz de Izquierda Independiente y presidente de esta empresa.
Creemos que la gestión directa siempre es más eficiente, siempre es más justa porque no tiene criterios económicos a la hora de prestar o no prestar servicios, y en este caso además puede ser más barata porque es que desde la empresa municipal de suelo y vivienda nos podemos ahorrar el 21% de IVA que estamos pagando en las facturas a terceros. De esa manera hemos iniciado el estudio de los posibles servicios a municipalizar y creemos que podremos en breve anunciar diversos servicios que se municipalizarán, que volverán a ser públicos.
Están trabajando ya los equipos encargados de analizar los servicios susceptibles de ser municipalizados en el municipio. Olguera insiste en que el objetivo es gestionar directamente con menor coste y mayor control de los servicios, lo que redundará, afirma, en la calidad de los mismos. Nos acercamos también hasta Colmenar Viejo. El ayuntamiento se ha adherido a la red de entidades locales por la transparencia y la participación ciudadana. El objetivo es reforzar la política que se viene haciendo desde hace años en la adjudicación de proyectos de forma abierta, aunque la ley les permita hacerlo por procedimiento negociado o por decreto. Jorge García es el portavoz del gobierno.
Hemos querido dar un paso más a la transparencia y todos los procedimientos, sean por la ley, que tengan cabida en negociado o en abierto, van a ser todos abiertos, van a estar colgados en la web municipal para que todos aquellos ciudadanos o aquellas empresas que quieran participar en un concurso puedan hacerlo en igualdad de condiciones y puedan resultar adjudicatarios si presentan la oferta más ventajosa para la administración.
Alcobendas pone en marcha Talento ON, dirigido a los jóvenes emprendedores. La ONG Eslabón, con el apoyo del Ayuntamiento y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pone en marcha en octubre esta iniciativa. Un programa dirigido a jóvenes de 16 a 30 años que estén tratando o planteando emprender o lo hayan hecho de forma reciente. Habrá formas de conocer a otros emprendedores, formación online con soporte de contenidos, networking, acompañamiento en el arranque del proyecto y además tutorías presenciales y online para resolver las diferentes dudas. Y ya hay ganadores en la 24ª edición del certamen literario de Alcobendas, El Fungible, convocado para estimular y difundir la creatividad literaria de autores de habla hispana. Javier Sánchez Lucena, en novela corta, y Lola Morales Ruiz, en relato joven, han sido los afortunados que verán publicadas sus obras dentro de un libro junto a las finalistas. Ambos han pasado por Ser Madrid Norte para compartir sus primeras impresiones al conocer que han sido los ganadores de este Premio Fungible 2015.
El protagonista es un personaje que sea, digamos, así montado una vida bastante idílica, con un trabajo así de alto standing, una mujer de la que está enamorado, una vivienda lujosa, y que en un momento dado sufre una situación que le hace cuestionarse todos los medios y todos los fines que han concurrido en esa vida suya. Es más bien una pasión privada, porque es una actividad que vengo desarrollando hace bastante tiempo, bueno, a lo largo de toda mi vida.
Títulos son los abajo firmantes porque, bueno, pues porque eres una pareja que firma un contrato, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí a ellos dos les sucede una serie de cosas y al cabo de los años, bueno, pues uno echa atrás un poco la vista y mira a ver cómo han ido esos años de matrimonio y de convivencia y, bueno, pues cada uno saca sus conclusiones. Siempre me preguntan, bueno, pero ¿cómo puede ser que siendo profesora de matemáticas escribas? Bueno, creo que no es incompatible una cosa con otra. Y empecé a escribir hace 3 años en un taller de relato en la Escuela de Escritores.
Las obras ganadoras y las finalistas serán editadas en un libro del Ayuntamiento de Alcobendas con una tirada de 2.000 ejemplares y edición digital que se presentará a finales de año. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Yo soy la dueña de mi energía. Quiero pagar menos en mi factura, sin ataduras ni compromisos. Porque yo soy ahorradora.
Ya es hora de cambiar a EDP. En EDP tenemos la mejor oferta de gas, luz y servicios para ti. Infórmate gratis en la línea EDP 900-907-000 o en edpenergia.es.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Como cada 21 de septiembre, Alcobendas se ha sumado a los actos conmemorativos del Día Internacional de la Paz. La campana del Arroyo de la Vega ha vuelto a sonar y las palomas han vuelto a surcar el cielo en una ceremonia cargada de emoción. Este año la cita, además, ha coincidido con la mayor crisis humanitaria que vive Europa. Ignacio García Vinés es el alcalde de Alcobendas.
Lamentablemente, todos los años tenemos motivos en este día para recordar que hay muchos conflictos en torno a la falta de paz en muchos lugares del planeta, ¿no? Pero este año la oportunidad es que estamos envueltos emotivamente con el drama de Siria y por eso he querido recordar que lo tenemos muy cerca y que tenemos que tomar medidas específicas para tantos miles de personas que lo están pasando mal.
Y hoy también se celebra el Día Internacional del Alzheimer, instituido por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1994. Esta jornada nos recuerda que aún queda mucho por hacer por esta enfermedad, tanto en el ámbito de la investigación como en el de la administración. Es un problema, dicen, de salud pública ante el creciente número de pacientes y las familias que se ven afectadas. De momento, lo mejor es la prevención de la misma, trabajando la memoria, ejercitando el cuerpo y llevando una dieta sana. Hemos hablado con Carmen Figueroa, es médico de la residencia de Avir.
Actualmente se está convirtiendo ya en un problema de salud pública porque cada vez, cada año se diagnostican aproximadamente 150.000 casos nuevos en España y si vamos adicionando los que ya existen, va siendo preocupante porque es una población que vamos envejeciendo. Por lo tanto, hay que tomar, como no tiene cura, hay que tomar en la medida de lo posible las medidas preventivas que se puedan tomar. Cerrar la mente, hay que estimularla, hay que hacer ejercicios y mantener una dieta adecuada.
Y llega una nueva edición del concurso Fotociencia, convocado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Vuelve a animar a todos los ciudadanos a participar enviando sus fotografías con un contenido científico acompañadas de un comentario sobre el hecho que ilustra. César López es el director de Cultura Científica del CSIC.
Es un universo asombroso en el que puede recoger un montón de aspectos, de diferentes perspectivas, y es lo que queremos un poco con Fotociencia. A recoger todo lo que la naturaleza, todo lo que la ciencia nos puede ofrecer, ya sea a nivel micro o a nivel un poco más grande, a nivel general. Quiera con una cámara y con un espíritu curioso, pues puede participar, puede captar todos los elementos que en la naturaleza o a nivel microscópico están relacionados con la ciencia y puede presentarse a Fotociencia.
No tenemos tiempo para más, el resto de información aquí, en Hora 14.